La cultura checa. Un Madrid de pesadilla, reflejo de los aspectos más siniestros de la crisis económica, es la nueva sorpresa literaria de David Llorente. El escritor español afincado en Praga vuelve con un estilo narrativo altamente innovador, un uso muy personal de elementos fantásticos y más carga social que nunca. Quedamos en compañía de Carlos Ferrer.
En un Madrid triste y lluvioso, a las orillas de un mar oscuro y violento, sus habitantes observan impotentes cómo los bancos se quedan con sus casas y se ven obligados a comer basura para sobrevivir, cómo se destruye cualquier asomo de cultura o servicio público, la sanidad deja de ser un derecho universal y cualquier asomo de rebeldía es brutalmente reprimido por la policía. Este es el descorazonador entorno en el que se mueven los personajes de Madrid Frontera, la última novela del español David Llorente, residente en Chequia desde 2002. Se trata de un Madrid reconocible, el Madrid de la crisis, con desahucios, suicidios, inmigrantes, violencia policial, políticos que hablan desde pantallas de plasma y muertos que susurran desde las cunetas, pero al mismo tiempo distópico y con rasgos fantásticos asumidos como normales, en el estilo del realismo mágico, como sirenas en el mar, policías que huelen el miedo o manos manchadas eternamente de sangre. El resultado final es una clara denuncia social, el Madrid de Madrid Frontera, a pesar de todo, un Madrid inminente, subraya David Llorente.
O sea, para mí la base es social. Yo quería contar cosas que suceden en la realidad hoy, en Madrid, en España, ¿no? Que yo he visto, he oído, he leído, ¿no? O sea, que yo sé que están ahí. O sea, esa base, que es el pilar, ¿no? De toda la historia, eso es real, eso es social. Lo distópico es quizás el marco, ¿no? Que hace referencia a algunas otras novelas de ciencia ficción, ¿no? Tenemos, pues la quema de libros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mar de Madrid, un mar negro, las sirenas, ¿no? Eso es una envoltura mitológica o simbólica, ¿no? Que también alimenta la narración principal, pero que yo no lo calificaría de distopía. Lo que pasa es que sí que son elementos de novelas de género, como en este caso la ciencia ficción. Pero lo que estoy contando no es ciencia ficción.
Los elementos fantásticos, así como la recreación incesante en los aspectos más abyectos de la situación que se trata de denunciar, obedecen a la necesidad expresiva del autor, al que no habría bastado situar la trama en un entorno realista, explica a propósito de las sirenas del mar de Madrid.
Las sirenas que cantan, ¿no? Que llaman a la gente que las oye y esa gente se acerca a los acantilados y saltan, ¿no? Eso, detrás de esto está la idea de los suicidios, ¿no? En la crisis, a partir de la crisis, el índice de suicidios en España aumentó exponencialmente y se acallaron todos, ¿no? O sea, nadie comentaba nada sobre este tema, ¿no? Me parece una cosa tan, tan bestial que incluso narrarlo de una manera realista es insuficiente, ¿sabes? Hay que, pienso yo, utilizar mucho más la imaginación, la fantasía para llegar a la realidad, ¿no? Es como cuando tú haces una caricatura de alguien y se parece muchísimo porque lo has deformado, ¿no? Porque lo has exagerado, porque has utilizado tu fantasía, ¿no? Para dibujar a esa persona. Pues esto me parece que es igual. Cuanto lo exageras, lo deformas, ¿no? Lo haces más grotesco, es como si le pones una lupa encima, ¿no?
En ese mal sueño en el que se ha convertido Madrid, tratan de sobrevivir, a veces incluso de luchar contra el poder, Iggy W. Manchester. Sus pensamientos, sentimientos y acciones no nos llegan a través de sus palabras, tampoco a través de un narrador omnisciente, sino gracias a una voz narrativa en segunda persona que además dialoga con el protagonista o al menos responde a sus preguntas. Se trata sin duda del rasgo estilístico más llamativo de la novela. Según reconoce, Llorente lo tomó directamente de Camilo José Cela, único autor que ha utilizado esta técnica junto a Francisco Umbral, y de hecho ha sido la única manera en la que ha podido contar los hechos exactamente como él quería, nos cuenta.
Al principio era una narración en tercera persona omnisciente y al uso, ¿no? Pero no me funcionaba. Se me ocurrió cambiarlo porque en esa segunda persona era posible que el personaje comunicara con el narrador. Entonces, de vez en cuando se genera un microdiálogo que ayuda mucho a la narración y anticipa cosas que van a pasar. Yo creo que al final me atrajo esa posibilidad de, como es una segunda persona, es alguien hablando a otro. Tú haces esto, tú te vas, tú vienes, tú dices. Entonces cabe la posibilidad de que ese otro hable con el narrador de vez en cuando para aclarar cosas.
Con una prosa ágil, escueta y contundente, la trama principal se va desarrollando al mismo tiempo que otras muchas pequeñas historias de este Madrid alternativo que aparecen y se resuelven rápidamente, conformando un amplio mosaico. Llorente no cree, de hecho, que una novela deba limitarse a una sola línea argumental.
Entonces, cuando lo estás escribiendo, pues debes hacer alusiones o giros, ¿no?, que permitan al lector no perderse, ¿no? Y la ventaja es que puedes contar más historias al mismo tiempo, digamos que alimentan la historia principal. Yo creo que escribir una novela de una sola historia principal y que eso te lleve 300 páginas, 400 páginas, eso ya está anticuado. Me parece a mí. Yo creo que hay técnicas narrativas que te permiten contar una historia en profundidad, en pocas páginas, y utilizar unas cuantas páginas más, contar muchas más historias.
Se crea así un protagonista colectivo, de forma similar a cómo se conseguía en su obra anterior, Te quiero porque me das de comer, que permite presentar el infierno en el que se ha convertido la ciudad en todas sus facetas. Precisamente todo se presenta en un Madrid descontextualizado y desprovisto de su entorno, sin apenas referencias a nada que haya más allá, lo que da lugar a una sensación de encarcelamiento, a la ciudad como prisión. El aislamiento de la ciudad vino dado en un principio por razones más bien instrumentales, explica Llorente.
No es consciente. Yo creo que eso responde a una necesidad mía para concentrar todo en un sitio para que me resultara todo mucho más denso, como que todo quedase como una bomba, ¿no? Mucho más asfixiante. Y para mí, cuando muevo los personajes, tenerlos exactamente en la cabeza por qué parte, por qué calle van, por qué esquina van, para moverlos mejor, ¿no? Porque si no, tendría que haber estado pues visitando a lo mejor ciudades, o tendría que haber estado mirando mapas o callejeros para saber, pero en Madrid, como yo soy de Madrid, pues lo tengo todo en la cabeza, no hay problema.
La visión pesimista que Llorente mantiene a lo largo de la novela llega a su punto álgido con la derrota del personaje principal. La lucha contra el poder por la dignidad, la justicia y la libertad choca contra un muro insalvable, el mismo ser humano.
Esa es la idea de la novela, ¿no? Es decir, se describe un panorama tan desolador, ¿no?, que tú te agarras mortalmente al protagonista al principio como si fuese a ser el héroe que te va a indicar el camino, ¿no? Tú tienes a ese protagonista como tu tabla de salvación, pero de repente te quedas sin él. O sea, de repente te das cuenta de que ni siquiera él va a poder hacer nada, porque él es como los demás, ¿no? Entonces es el momento en el que yo quería que el lector sintiese pues esa desolación, ¿no? Esa soledad de decir, vale, no nos queda nada, ya no tenemos nada. De hecho, en las novelas se pregunta muchas veces sobre la esperanza, ¿no? Los personajes preguntan al narrador sobre la esperanza, el narrador siempre la niega.
En el mundo real, por otro lado, Llorente sí ve una luz al final del túnel, o al menos la posibilidad de plantar cara a la pérdida de derechos y bienestar social que a sus ojos está sucediendo en Europa. Madrid no tiene por qué convertirse en Madrid frontera, afirma. La ciudadanía todavía tiene mecanismos, por ejemplo el voto, para evitarlo. Una parte de ese planteamiento es precisamente la denuncia. Es por ello por lo que la próxima obra de David Llorente seguirá en esta misma línea de crítica social, afirma.
Ahora lo que me apetece es hablar desde el compromiso, ¿no? Es decir, creo que estamos ahora viviendo una situación europea, mundial, que es bastante inquietante, ¿no? Y yo pienso que un escritor, cualquier tipo de artista, deberá hacerse eco de eso, ¿no? O sea, en una situación convulsa como la que puede estar viviendo Europa en este momento, desde mi punto de vista, no puedes estar hablando de, escribiendo de temas evasivos, ¿no? Yo pienso que pues escribes y tienes a los lectores y tienes la responsabilidad si te vas a publicar, cuál es su opinión, qué piensas de esto, ¿no? ¿Qué sientes, ¿no? ¿Cuál es tu, cómo lo reflejarías en una historia, ¿no? Yo pienso que eso se debe hacer y desde mi punto de vista se está haciendo poco, no sé.
Madrid Frontera, publicada por Al Revés Editorial, fue presentada oficialmente en la capital española el pasado mes de febrero y su presentación en Praga tendrá lugar el próximo 30 de marzo en la cafetería literaria Retiesova. La novela ha sido nominada al premio Valencia Negra, que se resolverá en mayo. David Llorente Oller es autor de Kira, galardonada con el premio Francisco Umbral de novela corta, y El Bufón, ganadora del premio Ramón J. Sender de narrativa. y en la capital checa escribió «Ofrezco morir en Praga» y «De la mano del hermano muerto». «Te quiero porque me das de comer», recibió el premio Memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela negra. Llorente dirige también el grupo de teatro del Instituto Bilingüe Budějovická de Praga, para el que ha escrito numerosas obras de teatro, algunas de ellas recopiladas en Los árboles dormidos, de 2009.